Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va en este arranque de semana? Lunes 4 de noviembre del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias en la edición de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas, las cuales ya conoce usted muy bien, pero no está de más repetírselas. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp, 33-11-55-19-62. En estos micrófonos les saludamos Víctor Monterrentería y su servidora Griselda Torres Zambrano. Arrancando una semana de mucha actividad, semana importante, por supuesto. Mañana se realizarán las elecciones de Estados Unidos, sin duda alguna, un acontecimiento que de alguna manera impacta, por supuesto, a México. Por otra parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como estudiantes y organizaciones civiles, llaman a movilizarse mañana 5 de noviembre, día en que se realizará la sesión donde se abordará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, el cual propone invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. También en el ámbito local, el día de hoy comienza el registro de aspirantes a la Universidad de Guadalajara, a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, y tenemos además mucha información local que presentarles, así que quédese con nosotros. Víctor Monterrentería, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Gracias también a las personas que nos acompañan esta mañana y a todos ustedes que están sintonizando la Estación de las Noticias. Otra nota que vamos a destacar en el transcurso de esta jornada informativa, pues es la que tiene como portada el diario Milenio Jalisco. El estado de Jalisco regresó casi 3 millones de pesos que estaban etiquetados para búsquedas, a pesar de ser un estado de los más complicados.
Sí, desde el viernes ya se mencionaba esta... Cuando se entrega el proyecto económico y la Auditoría Superior también de la Federación hace las observaciones a Jalisco, se mencionaba ya, Víctor, efectivamente que Jalisco, es increíble que pase esto. Regresa parte del presupuesto que se le destinó precisamente a la búsqueda de personas.
Había pasado con dinero para obra pública, había pasado con dinero para la salud, y bueno, pues el que hoy en medio de una crisis de desaparecidos el dinero quede pues ahí finalmente en las arcas sin aprovechar, sin que los colectivos puedan utilizarlo, sin que existan más acciones contundentes para atender este problema, llama bastante la atención, y bueno, pues ahí está lamentable, 3 millones de pesos casi que no finalmente no fueron ejercidos.
Bueno, por otra parte, también el fin de semana se generó una nota interesante, ya usted tendrá su opinión, y es que el equipo de Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, anunció una propuesta de verificación vehicular gratuita que incluirá un nuevo proceso de reemplacamiento de vehículos en todo el estado. Luis García Sotelo, quien fue nombrado secretario de Hacienda Pública Estatal para el siguiente sexenio, explicó que la iniciativa consiste en un pago de 900 pesos por concepto de refrendo, el cual incluirá el pago por la verificación vehicular y el reemplacamiento de vehículos. De aprobarse la propuesta, que fue entregada al Congreso del Estado de Jalisco, el costo total de este paquete de tres trámites, que actualmente asciende a 3.500 pesos, será reducido. 900 pesos por este paquete vehicular, ya nos lo explicaba Héctor Escamilla, así es de que es una de las cosas que no tenemos que perder de vista y que se generaron justo este fin de semana.
Una información que usted también puede opinar, ¿qué le parece? ¿La estrategia es suficiente, es útil? El hecho de que sí no se cobre la verificación, pero se haga esta modificación, este emplacamiento. Entendemos que el cambio de placa será por única vez y después ya el pago será único entre refrendo y pues la verificación vehicular para todos los automóviles que estén empadronados en el estado.
Y fíjate que no les fue nada bien a los Reyes de España. Fueron a la zona afectada por estas inundaciones. Ya van más de 211 muertos provocados por el temporal en Valencia. Las autoridades movilizaron a 10.000 efectivos entre militares, policías y guardia civil, donde además miles de voluntarios se afanan en luchar contra el lodo para encontrar a los desaparecidos y limpiar calles y vías de acceso a los pueblos para que puedan llegar, para que pueda llegar la ayuda necesaria. Fuentes de Palacio de la Zarzuela informaron que los reyes de España viajarían, anunciaron con anticipación que estarían en la zona afectada, y sí, efectivamente llegó Leticia y el rey Felipe VI, les aventaron lodo, les insultaron, claro que están muy enojados porque no les avisaron de lo que se registraba, y lamentamos pues 211 víctimas mortales provocadas por el temporal en Valencia. Con esto comenzamos el programa. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Y bienvenida a su participación. Enseguida damos cuenta a las llamadas que comienzan a llegar a la cabina y además a los mensajes a través de la cuenta de WhatsApp. Comenzamos entonces con el sonido de la música.
A continuación,
comenzamos con la información nacional. Saludamos ya a Arturo García Caudillo en la capital del país, con información precisamente de lo más importante en las últimas horas. Adelante, Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Este fin de semana, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó en la misma Cámara de Diputados, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, una impugnación en contra de la conformación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección de los aspirantes, o para definir a los aspirantes a estos cargos de jueces, magistrados y ministros, que se llevará a cabo en teoría en junio del 2025, y digo en teoría porque todavía está pendiente que mañana la Corte se pronuncie y determine sobre la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca para que no se lleven a cabo la elección de jueces y ministros, de jueces y magistrados, y solamente se lleve a cabo la de ministros. El proyecto completo elimina varias fracciones o varios elementos con los que cuenta esta reforma judicial que fue aprobada ya hace para un mes. Pero el hecho es que uno de los requisitos de esta reforma judicial es la conformación de este comité, un comité del Poder Ejecutivo, un comité del Poder Legislativo y un comité del Poder Judicial, y lo que está impugnando el PAN es justamente este comité del Poder Legislativo, porque dicen fue conformado sin el rigor que era necesario y sin la participación de los grupos de oposición. Por eso, pues vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez, que fue justamente quien a nombre del Grupo Parlamentario Blanquiazul presentó esta impugnación.
Estoy presentando el juicio de derechos ciudadanos ante la autoridad responsable, que es la Cámara de Diputados, por la aprobación en pasados días del Comité de Evaluación que llevará a cabo la selección de las candidaturas para jueces, magistrados y ministros. Creemos que ese comité fue creado de forma anómala, en total opacidad, con falta de transparencia y sin la participación plural de todas las fuerzas parlamentarias presentadas y configuradas aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos demandando la nulidad, la revocación de la creación de ese comité que marca la reforma judicial, toda vez que no se cumplieron con los mecanismos, con los principios de seguridad, de certeza y de transparencia. Es así que estamos demandando en este juicio la revocación y la nueva configuración de un comité que brinde y califique perfectamente los principios de certeza, de seguridad y de transparencia, en donde participen de manera plural todas las fuerzas políticas. Basta de que se tomen decisiones unilaterales por el grupo mayoritario y por los jerarcas de Morena. Basta que no se escuchen las voces de las minorías. Queremos un comité que sea plural, que tenga imparcialidad y que brinde certeza a todos los mexicanos.
Pues ahí está justamente Héctor Saúl Téllez, el diputado federal panista, presentando esta acción ciudadana en contra del Comité del Poder Legislativo. legislativo. Mi reporte. Buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Excelente lunes.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, Arturo. Y bueno, hoy le decíamos al arranque de este informativo en las cabezas de este noticiero que en un escenario de posibles confrontaciones entre los poderes de la Unión, será prácticamente mañana martes cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará la discusión de un proyecto sobre la reforma judicial en el cual el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca propone invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular, además de que subsista la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta sesión, el máximo tribunal del país se pronunciará por primera vez sobre el contenido de una reforma constitucional al atender las impugnaciones que presentaron las fracciones de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, luego de que, por ejemplo, en 1994 solo se había dado entrada a 3 impugnaciones de este tipo, pero nunca se hizo pronunciamiento alguno. El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carranca, ha señalado ya que no toda reforma judicial es viable y por ello el sentido de su proyecto tiene la finalidad de romper con lo que consideró una crisis constitucional que ya atraviesa el país.
Y cambiando de tema, ante el aumento de ataques con narcodrones equipados con explosivos, el ejército gastará 950 millones de pesos para comprar equipos de detección, inhibición y neutralización de estos artefactos. En los últimos años, los cárteles del narco han aumentado el uso de drones con explosivos, no solo contra el ejército, sino contra funcionarios, policías estatales y municipales, e incluso contra civiles y en retenes que colocan en territorios en disputa. En su solicitud de recursos, la Secretaría de la Defensa Nacional explica que pretenden que las unidades operativas incrementen su capacidad de respuesta ante ataques a instalaciones militares y comunidades. Actualmente, usted no lo va a creer, pero los soldados usan binoculares todavía para detectar drones, entre los cuales tienen que distinguir los de uso recreativo y los que representan una amenaza.
Y bueno, hablando también de seguridad, la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para establecer a los ciberataques como amenazas a la seguridad del país. En la iniciativa que fue presentada por el diputado Humberto Cosi León Zúñiga, se considera como amenaza todo acto que tenga como finalidad acceder, conocer, obtener, difundir, copiar o utilizar información, ocasionar pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado protegidos por algún mecanismo de seguridad. Refirió que el ciberespacio integra más del 50% de la población mundial, por lo que los actos que busquen afectar gravemente la información contenida en sistemas informáticos y que vulneren la democracia y las capacidades del Estado deben ser considerados como amenazas de seguridad nacional. También añade que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México y la American Chamber, México se convirtió en el objetivo prioritario de los ciberataques entre los años 2021 y 2022. Padeció 66% de los ocurridos en América Latina, lo que provocó pérdidas entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, el legislador destacó la importancia de tomar medidas para prevenir y combatir los ciberataques, lo que incluye la promulgación de leyes y políticas adecuadas para proteger la seguridad de los sistemas de información.
Bueno, y este 1 de noviembre, Claudia Sheinbaum cumplió su primer mes al frente de la Administración Federal. Los problemas de seguridad, por ejemplo, está el caso de Sinaloa y el de la reforma judicial. Prácticamente todos los días hablamos del tema y estamos frente a una crisis constitucional, han predominado en este mes de administración. Si a usted le preguntan qué calificación le daría a la presidenta o qué nivel de aprobación tiene, ¿usted qué diría? Porque ya hay los primeros estudios, las primeras encuestas, donde la aprobación ciudadana al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum registró 70% en el primer mes de su gobierno, de acuerdo con una encuesta nacional del Financiero realizada en el mes de octubre. El sondeo revela que la desaprobación al trabajo de la mandataria fue de 24%, con 6% de personas que simplemente no respondieron la entrevista. El estudio indica que lo mejor valorado del arranque del gobierno son los apoyos sociales, con 70% de opinión positiva y 16% negativa, así como los derechos de las mujeres, que registró 66% de opinión favorable y 20% desfavorable respecto de cómo el gobierno de Sheinbaum está tratando el asunto. Entre lo más negativo, se señala la manera como trata la corrupción, con 21% de positivos y 60% de negativos, así como el crimen organizado, que registró 16% de opinión positiva y 75% de opinión negativa. Si bien en las evaluaciones de desempeño del gobierno hay claroscuros, al evaluar los atributos de la presidenta Sheinbaum, predomina la opinión favorable. En honestidad, 68% de las personas entrevistadas dio una opinión favorable. En liderazgo lo hizo 64% y en capacidad para dar resultados el 58%.
Bien, y vamos a más información nacional. De los repartidores y conductores que laboran en plataformas digitales de movilidad y mensajería, 63% está satisfecho con el esquema actual de libertad de horarios y que las empresas no otorgan prestaciones sociales. Esto en el marco de la presentación del proyecto de ley de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para regular el servicio de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Buendía Márquez. Parte de este tema se tendrá que resolver en los próximos días, por lo cual la encuestadora, al hablar sobre estas plataformas digitales, encontró también que 95% de los repartidores afirma que valoran la independencia y flexibilidad que tienen en la actualidad para generar ganancias a través de estos sistemas, pero 68% de los otros repartidores, un grupo diferente, está de acuerdo en que ese trabajo les ayuda a generar ingresos extra, mientras que otro 57% dice que se les ofrece la oportunidad de generar ingresos sin tener un jefe. Lo que cierto es que también algunos están señalando su aprobación a la propuesta de ley. Está dividida pues la participación y el 33% de ellos dice que si tuviera que convertirse en un empleado dejaría de utilizar la aplicación digital como fuente de ingresos. 24% de los repartidores buscaría otra opción y el 3% buscaría mejor un trabajo tradicional.
Bien, y antes de escuchar el trabajo de Ricardo Camarena, le recordamos que la candidata demócrata Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump llegan empatados a la elección que será clave para el futuro de Estados Unidos, México y el mundo. La moneda está en el aire y las encuestas no arrojan una posibilidad clara de triunfo para alguno de los candidatos. Según la investigadora de la Universidad de Indiana, Vanessa Cruz, es posible que debamos esperar días o semanas el resultado. Hay 12 ciudades particularmente claves para esta elección, como es Pensilvania y Michigan. En Pensilvania, ambos candidatos registran el 48, en Michigan el 47. Así es de que, como dice la investigadora, es probable que tengamos que esperar los resultados. No es igual que en la elección en México, que es de acuerdo a la cantidad de votos que se emiten el día de la jornada y que pasadas algunas horas ya conocemos los resultados preliminares, sino, digamos, el esquema es totalmente diferente, así es de que habrá que esperar.
Estar atentos porque ya recordará usted que cualquier decisión que se tome también en ese país, en política, pues tiene una afectación con nuestro país, con nuestra nación, debido a la relación cercana, comercial y de amistad que se tiene entre México y Estados Unidos. Cambiamos de tema. Además de que hay pues poca reserva territorial, que las rentas son caras y que los sueldos son pues cada vez más complicados o difíciles de que tengan prestaciones sociales, los mexicanos enfrentan un severo problema, que es la falta de vivienda. Hoy nuestro compañero Ricardo Camarena nos habla de este proyecto de la Presidencia de la República, la vivienda para el bienestar, de qué se trata y cómo podría solucionar o no este problema de la escasez de vivienda para las personas en México. Vamos a escucharlo.
Entre las múltiples crisis que enfrenta México, hay una que impacta a millones de familias. Una crisis que impide a millones de familias tener acceso a algo básico, elemental, fundamental para su desarrollo integral. Una crisis que trunca un derecho, el derecho a la vivienda. Cifras del gobierno federal revelan que en México existe un déficit de alrededor de 9 millones de viviendas. No se trata de personas que literalmente están en la calle, pero resulta que una cuarta parte de la población habita una vivienda precarizada, en condiciones de riesgo. El 45% en zonas rurales y el 37% en las urbanas. En entrevista con El Heraldo, esto compartía Eduardo Aguilera, socio fundador de Vive de las Rentas.
Es un problema mundial la escasez de vivienda y claro, en México en los últimos años la producción de vivienda social ha disminuido significativamente. Fíjate que para 2023, si acaso, se habrán construido 200,000 nuevas viviendas. Y es que además de que se construyen, el problema es que la gente no le alcanza para comprarlas.
En 2021, un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Organización de las Naciones Unidas revelaba que en México existen alrededor de 14 millones de familias que carecen del dinero necesario para comprar o construir una casa. Para Canal 44, el urbanista Héctor García Curiel hablaba sobre el reto que implica hacerse de una vivienda en unos sectores de la población.
En el contexto nacional, el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Por ejemplo, existe un déficit de opciones pensadas para quienes menos tienen se hagan de un hogar. De acuerdo con los datos del informe anual de vivienda del 2023 del Infonavit, en ese año se disminuyó el 0.9% de la oferta de vivienda social, y mientras que la de tipo residencial se mantuvo en 0.5%, arriba del nivel que alcanzó en el 2022.
Pero no se trata solo de tener una casa. La vivienda es un derecho que va más allá de la obligación gubernamental de generar condiciones para acceder a una. Debe ser un lugar digno, seguro, adecuado, y lo cierto es que la mayoría de las viviendas de interés social en México están lejos de contar con condiciones dignas. Cerca de 9 millones están mal hechas, tienen desperfectos, en algunos casos carecen de servicios públicos y resulta prácticamente inviable habitarlas. Terminaban en el abandono, compartía Azteca, un habitante de uno de los inmensos desarrollos inmobiliarios que hoy son casi un territorio fantasma.
No, sí está bastante feo. Está muy descuidado, muy abandonado. Que empezaron a venir y empezaron a comprar sus casas, pero vieron la oportunidad o la falta de trabajo y pues desafortunadamente tuvieron que cruzar la caseta, y porque realmente mucho empleo aquí no hay, que por eso las empiezan a dejar.
Tampoco se puede ignorar que la mayoría de los trabajadores mexicanos laboran en la informalidad. Esto dificulta aún más las cosas porque, al no ser empleados, carecen en buena medida de acceso a créditos. No hay salarios fijos, no hay crédito del Infonavit, no cumplen con los requisitos que establecen los bancos para otorgar una hipoteca, o porque en algún momento fueron víctimas de falsas promesas, afirmaba una madre de familia Azteca.
Prometieron muchas cosas, estaba muy bonita la maqueta cuando la mostraron. Teníamos los parques, que de hecho están en aquella parte de aquel lugar. Este estaba muy bonito, con un laguito, muy bonito que estaba. Realmente nos enamoramos de este lugar y por eso decidimos pues comprar nuestra vivienda aquí. Pero pues desafortunadamente han ido cambiando las cosas.
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recientemente puso en marcha el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia con la que se busca construir casas a bajo costo a lo largo del sexenio.
Lo anunciamos el 1 de octubre, 1 millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además 1 millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El 1 millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi.
De acuerdo con lo expuesto por la mandataria federal, se destinarán 600 mil millones de pesos, y el programa contempla también a personas no derechohabientes, además de créditos para la mejora, la reparación o la ampliación de las viviendas ya existentes. Una de las características del programa es que el gobierno será el encargado de la construcción de viviendas. Para tal efecto, recientemente el Poder Legislativo aprobó una reforma para que el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, tenga facultades para construir y rentar viviendas. Es la voz de la diputada federal María de los Dolores Padier.
El Infonavit, en efecto, construirá 500 mil viviendas con una inversión de 288 mil millones, 250 mil créditos serán para mejoramiento de vivienda con una inversión de 20 mil millones. La Conavi construirá 500 mil viviendas para toda la población de bajos ingresos.
El programa, que comenzó en Baja California Sur, también contempla la regularización y entrega de escrituras de 1 millón de inmuebles para apoyar especialmente a grupos vulnerables como jefas de familia, jóvenes, indígenas y personas adultas mayores. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli,
Información internacional.
La Organización de Derechos Humanos Tutela Legal María Julia Hernández pidió al gobierno de Nayib Bukele ser responsable con las reparaciones para las víctimas de la Guerra Civil de El Salvador, principalmente por las desapariciones. Llamó además a que se juzgue y condene penalmente a quienes violentaron los derechos humanos y cuya autoría principalmente se le atribuye al ejército salvadoreño. Entre 1980 y 1992, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se enfrentó a las Fuerzas Armadas de El Salvador financiadas por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertas y entre 8.000 y 10.000 personas desaparecidas. La ley de amnistía frenó por décadas los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Guerra Civil, principalmente por el ejército salvadoreño. Sin embargo, las organizaciones humanitarias aseguran que estos procesos se mantienen paralizados después de una reforma judicial impulsada por el partido de Bukele Nuevas Ideas, que obligó a jubilar a buena parte de los jueces. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó en entrevista que la opinión de que su país no usará armas nucleares para defender su existencia es equivocada. Se refirió a tal afirmación como un error de las autoridades estadounidenses, asegurando que piensan que Rusia nunca cruzará cierta línea y no utilizará armas nucleares para su defensa. Al mismo tiempo, tras ser preguntado si Occidente está interesado en otro gran conflicto global, el exmandatario respondió que cree que las élites de Washington no lo quieren porque saben que no sobrevivirán y aseveró que ningún estado profundo podría sobrevivir la Tercera Guerra Mundial. Según Medvedev, los funcionarios europeos y estadounidenses carecen de la previsión y la agudeza de pensamiento y razonamiento que tenían sus predecesores, e indicó que la clase política se está degenerando. Los demócratas están preparando un plan de respuesta rápida en caso de que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se proclame ganador de las elecciones presidenciales antes de que se conozcan los resultados oficiales, informó Reuters citando representantes del Partido Demócrata. Aunque podrían pasar varios días antes de que se anuncien los resultados definitivos, especialmente si se requieren recuentos en algunos estados clave, Trump afirmó que espera declarar su victoria el día de los comicios. Según un alto representante de la campaña de Kamala Harris, los demócratas esperan plenamente que el candidato republicano se declare ganador prematuramente como hizo en 2020. En este contexto, funcionarios demócratas y delegados de la campaña de la vicepresidenta indicaron que en respuesta a cualquier autoproclamación anticipada de Trump, planean inundar las redes sociales y la televisión con demandas de que se cuenten todos los votos antes de que se anuncien los resultados. Un número récord de estadounidenses con altos ingresos planean abandonar el país tras las elecciones presidenciales, informó CNBC citando a varios abogados especializados en migración. De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Arton Capital, 53% de los millonarios estadounidenses planean abandonar Estados Unidos después de las elecciones. El artículo indica que a raíz de la pandemia del COVID-19, cada vez más estadounidenses empezaron a considerar la posibilidad de obtener un segundo pasaporte o residencia de larga duración en el extranjero por diversos motivos. El texto indica que, sin embargo, las elecciones y el clima político han acelerado y agravado el impulso de los estadounidenses ricos a considerar un plan B en el extranjero. Entre los motivos se encuentran los tiroteos masivos en las escuelas, el potencial de la violencia política, el antisemitismo, la islamofobia y las crecientes deudas del gobierno. Los expertos afirmaron que la mayoría de los estadounidenses ven a Europa como posible lugar para su emigración, siendo los países más populares Italia, España, Grecia, Malta y Portugal.
Bien, comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Escamilla con información en materia de seguridad. Excelente lunes, José Luis, adelante.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, arranquemos anticipando que hoy el gobernador Enrique Alfaro a las 9:00 a.m. en el Centro de la Amistad Internacional estará rindiendo su sexto y último informe en materia de seguridad. Hay que recordar que el mandatario estatal ha acostumbrado que pues presenta un informe de actividades en lo general, pero presenta uno muy específico en materia de seguridad, y que será justamente lo que presentará el día de hoy en el municipio de Guadalajara y en el Centro de la Amistad Internacional a las 10, a las 9:00 a.m. Y justamente en este contexto comentarles que a este fin de semana se registra un nuevo hallazgo de una nueva fosa clandestina. Como es habitual, este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco sale los domingos a atender estos reportes anónimos que se reciben durante la semana, y ayer otra vez hubo caso de un positivo. Esto en un predio de la colonia Santana Tepetitlán del municipio de Zapopan, un predio agreste sin urbanizar, muy cerca de otros puntos donde previamente otros colectivos como Luz de Esperanza han localizado cuerpos enterrados. El día de ayer, este colectivo comenzó a transmitir poquito antes de las 5 de la tarde para indicar que habían encontrado varias bolsas con restos humanos. Antes de que terminara de oscurecer, ya se contabilizaban en total 19 bolsas, algunas de ellas con restos humanos y algunas más con ropa. Había mucha ropa enterrada y envuelta dentro de estas bolsas de plástico. Además, fueron localizadas cinco testas, cinco cabezas, muchas de ellas, tengo algunas fotografías en mi poder, muchas de ellas todavía con tejido blando, es decir, con la capacidad de ser posiblemente reconocidos, porque todavía tenían algunos rasgos visibles, e incluso, por ejemplo, a algunos de ellos se les observaba que tenían mordazas, vendas, ataduras, o estaban con algunos telas y plásticos en la boca para que no emitieran ruido. A otra de las testas se aprecia, por ejemplo, que correspondería a una mujer, porque tenía algunos aretes propios de mujer, todavía se las alcanzaban a observar. Así que bueno, todo esto quedó ya integrado en la carpeta de investigación. Ayer este colectivo se quejaba de que le habían pedido ayuda a una patrulla de la Policía Municipal de Zapopan para que los acompañaran mientras estaban haciendo ese trabajo, y acusaban que la Corporación Municipal de Zapopan no les había hecho caso, que no habían permitido que se quedara nadie a custodiarlos. Ya más tarde ya había presencia de corporaciones, pero por lo pronto, como les digo, 19 bolsas y 5 cráneos los encontrados el día de ayer. Y ese trabajo se suma a lo que ocurrió el sábado en la zona de San Isidro Mazatepec, en el municipio de Tala, donde el colectivo de las Madres Buscadoras de Jalisco encontró también los restos ya óseos. En este caso ya no había nada de tejido, eran solamente huesos, pero por ropa se pudo saber que se trataba de un muchacho desaparecido en el mes de septiembre. Los papás identificaron la playera que tenía este muchacho al momento de su desaparición, y es parte de las prendas que localizan ahí en San Isidro Mazatepec. Comenzaron a transmitir también a través de las redes sociales, y fue así como los familiares supieron que habían encontrado a este muchacho desaparecido desde el mes de septiembre. Y bueno, dentro de todo este contexto, hoy se presenta a las 9 este informe en materia de seguridad. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información. Te escuchamos más adelante.
Hasta luego.
Hasta luego, José Luis Escamilla. Vámonos con Héctor Escamilla. Él está también ya listo en la línea telefónica con más información. Hubo festividades este fin de semana por el Día de Muertos. ¿Cuál es el balance, Héctor Escamilla? Te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos también al auditorio. Concluyeron las actividades, las celebraciones por el Día de Muertos en la zona metropolitana de Guadalajara. Hubo festivos en los municipios metropolitanos para resguardar la seguridad en los cementerios y otras actividades culturales que se llevaron a cabo. Hubo, por ejemplo, el sábado el desfile por el Día de Muertos, hubo ayer todavía actividades, por ejemplo, en el centro de Tlaquepaque, el desfile de Catrinas, entre otras. Particularmente en los cementerios, que era donde había mayor preocupación, sobre todo por el tema de los accidentes que se pudieran provocar por la movilidad, por la cantidad masiva de personas que estuvieran presentándose en los cementerios. La realidad es que en un recorrido que hicimos por los panteones se percibió incluso menos gente que otros años. No sé si el hecho que la gente o que el Día de Muertos cayera en fin de semana ocasionó este efecto, que muchas personas consideraron que iban a estar a reventar y optaron por no ir. Sí había gente, pues, pero no la cantidad masiva, este fenómeno que se da de no poder caminar ni siquiera entre los pasillos de los cementerios. Estuvimos en Mezquita, en el Panteón Jardín, y bueno, lo que reportan las autoridades es saldo blanco, aunque sí se presentaron dos riñas en dos cementerios. Uno fue en Santa Ana, Tepetitlán, en el municipio de Zapopan. Hubo una riña allí entre particulares ya casi al final del día. Y también hubo un incidente ahí en el Panteón Jardín, de Guadalajara. Ahí fue porque se cerraron las puertas ya en la tarde, a las 5:30 ya no se permitió el paso a las personas, a los visitantes, y se generó un altercado. Ya tiene muchos años sucediendo esto de que a las 5:30 ya no se permite el paso sobre todo el tema de que está anocheciendo mucho más temprano para evitar accidentes. Lo que sí nos percatamos es que hubo mucha devoción hacia los puntos en los panteones, personas que decoraban sus criptas. Por ejemplo, nos tocó ver una señora, la señora Lourdes, que estuvo decorando su cripta. Cada año le cambia de temática, o este año le tocó poner una calandria como símbolo del caronte, trasladando a los muertos al otro lado. También personas que decoraban las tumbas, las limpiaban. Bueno, vamos a escuchar algunas de las voces de las personas que estuvieron el día de este sábado allá en los cementerios de la ciudad.
No, cada año es diferente temática, y ahora escogimos la temática de las calandrias.
¿Qué otras temáticas han escogido?
Hemos hecho trajineras, el altar tradicional, un viaje, no me acuerdo, varias temáticas, llevamos como 15 temáticas diferentes cada año.
Sí, nos gusta festejar el Día de Muertos, y más ahora que tenemos a nuestros seres queridos que ya nos dejaron, seguirlos frecuentando para recordarlos, porque mientras uno los recuerde, no se olvidan.
Recordarlos, no olvidarlos. Ellos no nos olvidan y nosotros tampoco los olvidamos.
Y eso es lo que parte del simbolismo de este Día de Muertos, la prisión. Las personas que consideran, bueno, que en efecto los difuntos vienen a visitar el 2 de noviembre. Ahora, visitantes, 250,000 en Guadalajara durante los 3 días de operativo, 162,000 en los 15 cementerios de Zapopan, 55,000 en Tlajomulco, 15,000 en los cementerios de Tonalá, 35,000 en los cementerios de Tlaquepaque. Básicamente es más o menos como quedaron las cifras tan solo el sábado 2 de noviembre, más las personas que acudieron todavía este 3 de noviembre, porque reitero, hubo más accidentes. Pero lo importante, saldo blanco, algunas atenciones médicas, descompensados, deshidratados, pero en general saldo blanco durante este fin de semana de Día de Muertos. Información, compañeros, muy buen día.
Héctor, muchas gracias y muy buen día. Personalmente anoche estuve en la zona centro de Tlaquepaque. Mi opinión es que hubo desorden en el ingreso y salida de personas. Creo que para este tipo de recorridos, para poder apreciar lo que ahí hay, se tiene que hacer una ruta de entrada y una de salida, como sucedió por ejemplo en Tonalá, en donde el circuito tiene un inicio y un fin, hasta darle toda la vuelta al espacio para poder apreciar, tomarte fotos y estar ahí. Pero el hecho de que dejes que de manera indiscriminada las personas entren y salgan y estén cambiando los sentidos, pues sí complica, me parece, la circulación, se hacen atorones. No pude terminarlo, era tal el movimiento de personas que decidí mejor concluir antes. Así que bueno, cada quien tendrá su opinión particular, pero a mí en lo personal, en este año, yo fui al primero de Tlaquepaque y acabo de regresar ahora a este. No me gustó el orden en los caminamientos en la zona de los altares.
Sí, y no solamente incluso en un sentido de apreciación, no sé si coincidas, también un tema de protección civil, algún incidente, pues las propias autoridades no podrían llegar rápidamente a atender la emergencia.
Sí, gracias por el reporte, Héctor, muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, Héctor Escamilla.
Bien, cambiamos de línea telefónica. Continúa la alerta en Jalisco por el alza en casos de dengue. Los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Las brigadas del programa de vectores del OPD Servicio de Salud Jalisco continúan con las acciones de control larvario y fumigación en viviendas como parte del manejo integral del mosco transmisor del dengue. Son 1,604 mujeres y hombres que visitan casa por casa las colonias y comunidades prioritarias en todas las regiones de Jalisco. 1,604 son los que forman parte de estas brigadas de la Secretaría de Salud que van a hacer las fumigaciones y van a hacer este control del dengue, transmisor del dengue. El viernes, por ejemplo, una de las brigadas visitó la colonia Blanco y Cuellar al oriente del municipio de Guadalajara, donde hay alta incidencia de casos. El responsable estatal del programa del dengue del OPD, Servicios de Salud Jalisco, Miguel Ángel Becerra García, explica cómo se determina cómo fumigar una colonia, porque había dudas respecto a eso. Él dice, ¿cómo seleccionan esta colonia? Escuchamos.
Trabajando con base a riesgos, los análisis los hacemos nosotros con base a panoramas epidemiológicos, que son los casos, y panoramas entomológicos, que son pues la cantidad de mosquitos. Tenemos que hacer un cruce de información para así poder focalizar. Riesgo tenemos en todos lados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente somos muy cacharrientos, somos muy acumuladores, y lo que busca el mosquito pues es agua estancada para continuar con su ciclo de reproducción. Entonces nosotros sobre eso pues tenemos que focalizar y dirigirnos hacia las colonias que están presentando pues un mayor repunte pues de problemas. Nosotros recordemos que el mosquito transmisor está dentro de los domicilios. Nosotros también por esa razón, aparte de andar por las calles, por las banquetas, necesitamos entrar a los domicilios. ¿Por qué? Porque el mosquito lo que busca es agua estancada. Entonces esta agua por lo general está en una llanta, está en un juguete, está en una botella, está en una pila, está en un tinaco destapado. Por eso es la necesidad de nosotros ingresar. ¿Para qué? Para explicarle al morador, mire, aquí está el riesgo, y darle una solución, no nada más enfocarnos.
Bueno,
que ya escuchamos, eso es lo que señalan respecto a cómo se seleccionan este tipo de viviendas. Se informa que las brigadas han visitado 1,676,000 casas, habitación, para realizar acciones de control larvario y se han trabajado 929,000, o sea, el 56%. Todavía el 54% de las casas no permite la entrada de brigadistas por diferentes motivos, porque no se encuentran los, no pueden entrar porque no hay moradores, porque no hay permiso si es alguna fábrica o algún tipo de negocio, o porque simplemente las personas no confían en los brigadistas. Todavía el 54% de las personas no permiten el ingreso de los brigadistas a esas alturas de la crisis de la enfermedad. Hay que recordar que ya tenemos más de 13,000 casos de dengue en Jalisco, ya se llegó al récord en cuanto a cifras. La cifra más alta había sido más de 11,000 casos en el 2019 y bueno, ahora ya tenemos más de 13,000 casos de dengue. Se informa también que en 113,000 hogares se ha realizado rociado interdomiciliario, o sea, fumigación dentro de las viviendas, pero todavía falta mucho por hacer respecto a esto. Recordar que está la aplicación Sin Dengue, donde se dan información acerca de la enfermedad, síntomas, y bien ahí, en esta aplicación Sin Dengue, viene ahí un apartado donde con el código QR se puede identificar al brigadista. Todos tienen que tener esta identificación y un código QR en su identificación. Con esta aplicación se coloca y automáticamente se verifica que es un brigadista de la Secretaría de Salud Jalisco. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, y creo que esta semana nos daremos cuenta si los operativos para el dengue, para prevenirlo en los panteones, en los eventos multitudinarios, dieron resultados. De lo contrario, pues tantas personas concentradas en esos lugares, pues van a hacer la modificación de las cifras de manera significativa. Hay que estar atentos a los reportes que ofrezca en los próximos días la Secretaría de Salud.
Sí, efectivamente, sí, no, tal vez todavía en 2 semanas más habrá cifras altas.
Bien, gracias por tu reporte, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, es Claudia Manuela Pérez.
Bueno, menos de un par de minutos para dar lectura a la participación del auditorio. María Herrera, en 31 de octubre por Río Nilo y Revolución, por la tarde-noche pasaron muchos motociclistas que ahora se juntan para hacer desorden. A unas amigas le quitaron su dinero. Tonalá ya hizo un operativo, sí, contra la rodada del terror. Detuvieron a varios vehículos, varias motocicletas, porque además pidieron el apoyo del ejército.
Sí.
Por fin una autoridad hace algo al respecto, ¿eh?
Sí, les cayeron de sorpresa, no se la esperaban en este centro comercial donde estaban estacionados todos, y el operativo los logró contener y disuadir.
Felipe Martínez, ya nos están amenazando con recaudación, el primer robo para los jaliscienses, se refiere, supongo, a este paquetazo que anunció Pablo Lemus. Clementina Covarrubias, felicito a mi cuñada Ninfa Ornelas por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, que la pase muy bien. Rubén Hernández, este gobierno de MC no hace nada. Si multaran por tirar basura, la gente se lo pensaría, pero como no les importa la ciudad, está muy sucia, solo les interesa robar, es lo que dice don Rubén Hernández. Y Lupita Márquez pregunta cuándo termina el descuento de multas por internet.
30 de noviembre es la fecha límite para que aproveche, todavía tiene algunos días, va arrancando este mes, así que aprovéchelo en cualquier momento y recuerde que por internet hay un descuento mucho mayor. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.